Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión. El último día pues, estuvimos repasando cómo se conformaba el cálculo periódico cuando reconocíamos un crédito. Estábamos en el apartado de valoración de activos financieros. Hemos estado viendo en este último tema del curso cuáles son los criterios de valoración de diferentes elementos que conforman las cuentas anuales, de diferentes cuentas. Y acabamos viendo la cuestión de cómo se calcula el resultado periódico de un activo financiero, como puede ser pues, un préstamo que hacemos a un proveedor o a un cliente. Finalmente, acabamos la sesión viendo cómo contabilizábamos por el principio de prudencia. Perdón, porque esto no se ve bien. A ver. Nosotros teníamos conocimiento del que el crédito que habíamos hecho a un. En el caso del ejemplo, estoy leyendo el enunciado a una empresa. Entonces, un crédito que es tácito, puesto que si, por ejemplo, no hemos ofrecido nuestros servicios a esa empresa de pernoctación, de alquiler de una sala para hacer un evento, una actividad de formación para los empleados de esa empresa, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, aplicando el principio de prudencia, cuando tenemos conocimiento de que esta empresa pues, está teniendo problemas de pago, que si desaparecen los directivos, etcétera, entonces tendremos que reclasificar el saldo que teníamos en la cuenta de clientes de ese cliente, valga la redundancia, a clientes de dudoso cobro, puesto que no estamos seguros si los podremos llegar a cobrar o no. Con lo cual, al cierre de ese ejercicio, reconocemos esa deuda, perdón, reconocemos la duda en la cobranza de esa deuda, quitamos los 5.000 euros de saldo de clientes y nos pasamos a clientes de dudoso cobro. Y paralelamente reconocemos esa posible pérdida por el principio de prudencia, pérdidas por deterioro de créditos, que es una cuenta de pérdidas dentro de la PIG, la cuenta de gasto, a deterioro valor de créditos, que es una cuenta de compensatoria de activos, en este caso del activo no corriente. Si al final la pérdida agotada en las vías de cobro, en el siguiente ejercicio, por ejemplo, se declara en quiebra y no cobraremos, no entraremos en la liquidación de los activos de esa empresa, pues pasamos a deterioro valor de créditos, anulamos esa partida de activo y también anulamos la cuenta de clientes de dudoso cobro, puesto que sabemos que al final no cobraremos, por lo tanto, nos desaparece el activo. La pérdida relacionada con este impago ya quedó reconocida en el ejercicio anterior. ¿Y qué ocurre si en vez de se produce un cobro parcial? Bueno, pues tendríamos lo que sería el reconocimiento parcial. ¿Vale? Finalmente, si tenemos al final que se cobra esa deuda, pues en este caso eliminamos clientes de dudoso cobro contra bancos, el cobro, y por otro lado, pues recuperamos esa pérdida que al final no ha sido tal y hace, y por lo tanto eliminamos el deterioro de valor de créditos, que era una cuenta que nos compensaba el valor de activo, contra reversión de deterioro valor de créditos, que es una cuenta que forma parte de los ingresos, en cuenta de ingresos. Vale. No sé si has seguido estos temas tú. El último tema de valoración. No, no has hecho nada, ¿no? Bueno. Voy avanzando y en todo caso, como el objetivo de esta sesión de hoy será hacer un ejercicio completo, que sería enseguida de refresco. Todo y que el siguiente capítulo dentro de este tema que vamos a ver, pues bueno, pues ya verás que también se trata de ir jugando un poco con la contabilidad y con el tema de valoración. En este tema lo que se trata es de diferentes criterios de valoración según qué tipo de cuenta tenemos. Se han repasado todos los activos y ahora vamos a repasar cómo se valoran los pasivos. Entonces, la valoración de los pasivos financieros, tema de valoración también forma parte de la normativa de contabilidad. Entonces, la contabilidad nos dice cómo se valora cada cosa. Entonces, si tenemos pasivos financieros, el Plan General Contable prevé tres tipos de pasivos financieros. Débitos y partidas a pagar, pasivos financieros mantenidos para negociar y luego otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí lo que vamos a contabilizar tan solo es débitos y partidas a pagar. ¿Vale? Entonces, este concepto, esta cuenta, débitos y partidas a pagar, se divide en dos grupos. Deudas por operaciones comerciales generadas por la actividad normal de la empresa y deudas por operaciones no comerciales que no tienen origen en la actividad normal de la empresa. Como puede ser adquisición a crédito de un inmovilizado o las deudas a corto plazo. Dicho de otra manera, estas deudas por operaciones comerciales, vulgarmente, ¿cómo se llaman? No. Préstamo sería el segundo grupo. ¿Vale? Pero el primer grupo. ¿Cómo?
Proveedores.
¿Vale? A veces hay que saber leer el lenguaje contable, ¿eh? Porque muchas veces igual te ponen en una pregunta esto y si no lo relacionas porque son proveedores, te quedas a... ¡Oh! Vaya. El cable está un poquitín sensible. Bueno, entonces, las deudas por operaciones no comerciales. Te has comentado un préstamo. Aquí irían dos tipos
de financiación.
Bueno, tres tipos. Podría ser adquisición a crédito de un inmovilizado material. O bien, aquí también estarían todos los conceptos de deudas con entidades financieras. Todas las deudas con entidades financieras, básicamente hay dos tipos o dos formas de financiación. ¿Cuáles son? Y a corto plazo, ¿qué nombre tiene? Sí, pero eso es conforme puede ser conforme se van pasando de un largo a corto. Pero estrictamente hay una herramienta de financiación a corto plazo. O sea, a largo plazo, un préstamo a 4 años, pues es un préstamo, ¿no? Pero cuando son a 1 año o a menos, nombre especial. Ya no se llaman préstamos.
¿Cómo?
Su producto de bancos, ¿eh? Es una manera de financiarte, pero válida especialmente para corto plazo, no para largo plazo. Las pólizas de crédito. Una póliza de crédito, pues será una deuda a corto plazo. Porque normalmente tienen vencimiento un año. ¿Vale? Que sirven para financiar activo no corriente. O sea, jamás de los jamases se nos ocurra tener una póliza de crédito para financiar una inversión de inmobilizado. Porque un inmovilizado, o sea, una máquina, reformar la recepción del hotel. Pues esto es inversión en inmovilizado a largo plazo. La recepción del hotel no te dura un año, te dura varios años. Entonces es inmovilizado. Eso que sea su vida útil es de varios años, jamás de los jamases se tiene que financiar con una póliza. Por mucho que te lo proponga un banco. O para crear una empresa, pues para las inversiones, porque tengo que adecuar una nave, aunque la tengo de alquiler, pues jamás de los jamases una póliza de crédito. Yo me di un caso real de una empresa, que crean una empresa y para adecuar la nave de inversiones pidieron una, o se les ofreció el banco, un crédito, una póliza de crédito a un año. No les acabó de funcionar, pues claro, el crédito pidió que cubriese la póliza de crédito. O sea, tenía que sentar, lo más bien es el banco. Sí, entonces, en vez de disponer de una herramienta que te dura 4 o 5, lo devuelves en 4 o 5 años, como le dijeron que cubriese, fuera. ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Y una cosa muy importante es que jamás de los jamases te asesores por el banco. El banco vende, tú compras. El asesor, o sea, el vendedor puede ser asesor de que te explique algunas características, vale. Pero como asesoramiento de la operación, jamás. Eso te lo tiene que hacer. O dependiendo de la estructura de la empresa, o del director financiero, o si es externo, pues, si es una empresa pequeña, pues un gestor o un economista. Pero, jamás de los jamases, el banco. Imagínate que tú te vas a invertir, vamos a ver si esto funciona. Imagínate que tú vas a hacer una inversión de 60.000 euros. Debes a tener un préstamo, ¿eh? No, pues si un economista para hacer un estudio de viabilidad de la inversión igual te puede llegar a pedir, no sé, 500 o 1000 euros y te estás jugando 60.000, bueno, esto es un 0, esto no llega ni al 1%, ¿eh? 1% serían 6.000. No, perdón, el 10% serían 6.000, pues es un, no llega a un, es un 1 y pico%. ¿Sí? Y aparte del asesoramiento, igual te dirán cuál es la mejor opción, cuál es la de las diferentes ofertas que hay en el mercado, cuál es el plazo más adecuado, el tipo de interés, si es caro o es barato, etc. O sea, cuidadín con estos temas. Y que muchas veces el ahorrarte 4 euros, pues bueno, pues al final estás jugando. Yo esto lo veo mucho en temas de emprendimiento. Pues la gente vaya, se asesora con el banco. Yo no digo que el banco dañe. Pero él intentará colocar sus condiciones y todo, ¿no? Pues tienes que tener un asesor externo, independiente, que te dé la opinión objetiva. ¿Vale? Sí que aquí también, en deudas por operaciones no comerciales, estarán las deudas a corto plazo, que son aquella parte de un préstamo a 5 años, la parte que se amortizará en el ejercicio corriente. O sea, un préstamo, por ejemplo, a largo plazo, 5 años, 60.000, no se queda en el pasivo a largo plazo 60.000, sino que la parte que se amortiza ese año, que se devuelve ese año, pues es la que pasa a deudas a corto plazo. ¿Vale? Entonces, el funcionamiento es muy parecido. ¿Perdón? Exacto. O sea, por ejemplo, imaginémonos que es el 1 de 2016, se contrata un préstamo a 5 años por 60.000 euros. Entrada, cuando yo cobre, será 60.000, ¿cómo te va? Bueno, será 60.000 bancos a préstamo a 5 años, y esto es pasivo no corriente, 60.000. Al cierre o a la apertura, da igual, supongamos a la apertura, a 1 del 2017, yo tendré, bueno, incluso aquí, 60.000 a préstamos a 5 años, esto sería el reconocimiento del crédito. Automáticamente, si es un método normal de amortización, pues yo aquí yo pondré, pues no sé, supongamos que el primer año se pagan 12.000, pues 12.000, préstamo 5 años a pasivo corriente, préstamo 5 años, 12.000. Y esto, cada vez que yo voy pagando una cuota, irá contra aquí. ¿Vale? Y este préstamo a 5 años ya no será de 60.000, sino de 48.000. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el criterio de valoración de un pasivo financiero, ¿eh? De débitos y partidas a pagar. La fecha de incorporación al patrimonio de la sociedad se valorarán por su valor razonable, que debe coincidir con el valor razonable de la contraprestación recibida. ¿Por qué se utiliza esta terminología? Pues por analogía, como cómo se valora un activo financiero. Normalmente, tanto activo financiero como pasivo financiero son el resultado de un contrato. Entonces, esto es lo que se refleje en las diferentes cláusulas del contrato. ¿Vale? Imaginémonos que esto también puede ser proveedores, puede ser muchas cosas, ¿vale? O incluso aquí, operaciones no comerciales, pues imaginémonos que nos pintan la recepción y al pintor le pago, pues, en 2 veces y la otra al cabo de 6 meses. Bueno, pues como habrá un contrato, por lo que diga, las contraprestaciones, pintar en tal fecha, lo que sea. Entonces, si hay un pago aplazado a largo plazo, más de un año, habrá que calcular los intereses que se devenguen en base al valor actual. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí normalmente el precio de la transacción incluirá todos los costes directos afectos a la operación. Imaginémonos que es pintar y que La pintura, pues también va a cargo, pero se pone en factura aparte, bueno, como sea, todo. Cálculo del resultado periódico. Al cierre del ejercicio, los pasivos financieros se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. El TGC permite a los débitos por operaciones comerciales con vencimiento a un año valorarlos inicialmente por su valor nominal sin ajustarlo posteriormente. Porque, pues, por ejemplo, eso de que dentro del ejercicio, a 1 de enero, contrato al pintor y le pago en junio. Bueno, pues todo esto es dentro del mismo ejercicio, pues se valoraría lo que diga la factura, no tendré que tener en cuenta actualizaciones ni nada de esto. Es lo único que hay que decir. Ejemplo, al cierre de ejercicio, una cafetería tiene un pasivo financiero de proveedores por el valor de las bebidas suministradas en diciembre por un valor inicial de 23.000 euros, vencimiento a 3 meses sin intereses. Como es un crédito comercial con vencimiento inferior a 1 año, la valoración al cierre del ejercicio no cambia y continuará siendo de esto. Lo que quería decir. A 1 del 1 del 2007, un hotel contrae una deuda por la construcción de la piscina, valor razonable 53.000, se pacta un pago en un plazo de 24 meses, de 61.000 euros. La diferencia corresponde a los intereses por pago aplazado. O sea, fijémonos que el valor razonable es 53.000, yo acabaré pagando 61.000 euros. Esta será la diferencia al cabo de 2 años. La fórmula del valor actual, el valor actual hoy de 53.000 es igual al valor dentro de 2 años de 61.000 por 1 más y elevado a la menos 2, porque es actualizar 61.000 al día de hoy. ¿Vale? Igual que es el inverso del interés compuesto, de la capitalización. La actualización es la operación inversa a la capitalización. Pues resolviendo esta ecuación de segundo grado, me sale que el interés es 7,28% anual. ¿Vale? ¿No ves cómo lo calcularías? Esto, lo tienes claro, esta fórmula. Vale. Entonces, historial contable, bueno, pues el primer año, adquisición o construcción de la piscina, bueno, pues reconozco la deuda, 53.000, otro inmovilizado, a proveedores inmovilizado, a largo plazo 53.000. ¿Por qué? Porque es hoy. ¿Vale? Este es el valor razonable, hoy. Entonces, a cierre de ejercicio, reconozco la deuda, porque aún no lo he pagado, 53.000. Lo único que, como al año siguiente, a finales del año, yo pagaré, se transforma una deuda de largo plazo a corto plazo. ¿Vale? Que es la reclasificación de pasivo a corto para el siguiente ejercicio. Contabilizo también los intereses devengados, que es 3.859. Esto es igual a esto de aquí por 7,28%. ¿Vale? Y luego, yo tengo que la deuda ya es, calculo los intereses devengados al año siguiente y el pago de la deuda, a 31 del 12 del 2008, yo pago 61.000 euros, por lo tanto, banco 61.000 euros, contra proveedores inmovilizado a corto plazo. Fíjate que este gasto de interés lo he pasado, o sea, la contrapartida es aumentar la deuda que yo tengo con el proveedor, o sea, no es nada raro. O es incluso muy natural. Y luego a cierre, evidentemente, saldo proveedores, porque yo lo pago, y también reconozco el gasto por interés de deudas, que es igual a esto de aquí por el interés anual que yo pago. Esto coincide con la capitalización de alguna manera. O sea, estos 4.141 es la parte de estos 53.000 por uno más 7,28% elevado al cuadrado. Fíjate que por esto es diferente. Se van acumulando los intereses. Como yo me crece la deuda, lo que yo pagaré por intereses, como la deuda me ha crecido, es mayor. Lo que ocurre con el Estado, con el déficit público, si aumenta el déficit público, aumenta la deuda, por lo tanto yo pagaré más intereses porque la deuda me aumenta. ¿Vale? Que al final es esto, yo pago 61.000 por algo que hace dos años, su valor razonable era 53.000. ¿Vale? Sí, sí, ningún problema. Me parece que ya hemos acabado el tema. Si hay algo que no ves claro, me lo preguntas, ¿eh?
No.
Vale. Vale, pues con esto hemos acabado con el tema de teoría. Teníamos un ejercicio que estaba, creo yo, recordar en el tema 6, me parece recordar. Vamos a ver si lo recuperamos. Acá. Y que lo tengo resuelto en Excel, ¿no? Creo que era el tema 6. Sí. Todo esto de aquí, es este ejercicio que yo os propuse hacer, ejercicio completo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Pues de la siguiente manera, voy a cargar un Excel, que lo tengo resuelto, para que así veáis un poco cómo se haría. La sesión y a ver si me entra ya directamente en la sesión. Voy a abrir el Excel. Bueno, sería este fichero de aquí. Entonces, entonces, aquí nos planteaban lo siguiente. Una empresa dedicada a la venta de ropa. Balance inicial a 1/1/2006. Con esto ya tengo de orden asiento de cierre. Ay, perdón, de apertura. Existencias contra capital social. ¿Vale? Y nos detalla una serie de operaciones hasta final de año. Compra de mercaderías. Se supone que son más o menos secuenciales, puesto que no nos ponen fecha, pues suponen secuenciales. Y que van haciendo una serie de operaciones y al final de año, pues, se realiza el inventario final. ¿Vale? Y bueno, pues hay que contabilizar todas las operaciones y sacar pues el resultado final de alguna manera. Entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Bueno, yo tengo que plantear operación por operación cada uno de los asientos. Lo cual yo voy a plantear primero, antes que nada, ¿eh? O sea, siempre hay que hacer el relato este. Esto, ¿qué asiento es? ¿Cómo sería cada uno de los asientos? Tanto activo y aquí lo primero que tendré que plantear será el asiento de apertura. Entonces, esto, además es contrapartida, es el método de la contrapartida, me irá muy bien el Excel. Pero puedo tener la columna de saldo, que para cada asiento tiene que cuadrar, que quiere decir que su saldo tiene que ser cero. Vamos a verlo. Entonces, fíjate que aquí no tengo fecha, pero sí que número, ¿eh? Identifico cada punto del enunciado, pues con un número, 0, 1, 2, 3, que sería el concepto. El primero es la apertura, bueno, pues es existencias de mercaderías, bancos a capital social, 140.000. ¿Vale? Incluso yo, al final de todo, puedo hacer la suma total de la columna del haber y de la columna del debe, y ambas me tienen que sumar lo mismo. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, asiento de apertura, luego el primer punto, compra de mercaderías a crédito, bueno, pues nada, 5.000 compras, aquí yo cómo lo identifico esto, compra de mercaderías a crédito, pues quiere decir que no irá contra bancos, que no lo pago por bancos, sino a proveedores, a lo que hemos visto antes, a deudores comerciales en este caso, y compra de mercaderías, pues eso, compra de mercaderías. Compra de mercaderías, ¿qué tipo de cuenta es?
Es un gasto.
Correcto, es un gasto. ¿Eh? El PGC sería del grupo 6, gasto. Diría yo que es el 60, pero como no estoy seguro, ¿vale? Pero del grupo 6, segurísimo. Compra de furgoneta. ¿Esto qué es? Contablemente, ¿qué estoy comprando? Lo primero que tengo que identificar, ¿eh? Yo, ¿aquí qué estoy haciendo? ¿La compra de furgoneta es un gasto? Exacto. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Por lo tanto, una inversión. Y un activo que además de qué tipo. Exacto. Porque al final la compra de mercaderías en principio también afecta, en realidad estoy comprando un activo corriente. Lo que pasa es que no la contabilizo contra balance, sino por este método, porque si llevo un inventario no permanente, sino periódico, se supone que esto es inventario no permanente, pues yo voy a no contra activo, sino contra gasto, y luego ya cuando haga el inventario final, a ver qué existencias finales tengo. ¿Vale? Entonces, es un activo no corriente, elementos de transporte, contra, y el enunciado me dice parte al contado y parte al proveedor. Pues reconozco las dos partes a proveedores de inmovilizado. Que si se pagase, imaginémonos que esta se compra en julio y un crédito, me ofrecen un crédito de 9 meses. Bueno, pues esto de aquí, proveedores inmovilizado, y pasará al año siguiente, aunque sea a corto plazo, porque es menos de un año, pero bueno, dependiendo de la fecha ya se queda ahí, pero ya sé que el subvencimiento pues será los tres primeros meses del año siguiente, o ejercicio siguiente. Compra de mercaderías al contado, bueno, como no es a crédito, pues es contra bancos, es la única diferencia con respecto al otro. Ventas de mercadería por valor de 30.000, si son al contado, pues 30.000 bancos contra venta de mercaderías. Venta de mercaderías, ¿esto qué tipo de cuenta es? Correctísimo. ¿Vale? O sea, del grupo 7. Compra de mobiliario, ¿esto qué es? Exacto, igual que la furgoneta, de alguna manera, contra bancos. Suministros, ¿esto qué es? Pues directamente a gastos, suministros contra bancos si se han pagado todos. Y luego había pago de nóminas, 2.500, sueldos y salarios, que es del grupo 64, que sí que me acuerdo, contra bancos, pues eso. Entonces, asiento de cierre, asiento de regularización por existencias. A mí me dicen existencias finales. ...140.000... Pues regularizo la variación de existencias, que es, utilizo esta cuenta puente de variación de existencias, y tengo existencias iniciales, que era 100.000, ¿eh?, en el asiento de cierre, la saldo con la vía la cuenta de variación de existencias y introduzco cargo existencias de mercaderías por las que hay al cierre, 140.000, contra esa cuenta puente de variación de existencias, 140.000. ¿Perdón? Con lo cual, me queda un saldo en variación de existencias de 40.000 a la vez. De 40.000 acreedor, no deudor. ¿Vale? Con lo cual, de alguna manera, fíjate que un aumento del stock que contablemente, ¿qué efecto tiene en la cuenta de resultados? No, o sea, si va en saldo, si me queda saldo acreedor, o sea, que ha habido un aumento de existencias, esto, si está aquí, al acreedor y forma parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, esta cuenta de variación de existencias, ¿qué me está indicando? ¿Qué efecto tendrá en la cuenta de pérdidas y ganancias? O ¿Los ingresos a dónde van? Entonces tú has identificado la cuenta de ingresos, ¿no?
Sí.
¿Y dónde iba? ¿A la derecha o a la izquierda?
Los ingresos van a la...
Si ese ganado... A ver... Si ese saldo es 40.000 a la vez... Será un ingreso. Pues estará contabilizando un aumento de mercancías por como un ingreso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como son a valor razonable y se supone que generarán un ingreso futuro, pues por eso se ponen, se anticipa ese ingreso de alguna manera. ¿Vale? A su valor de adquisición. ¿Eh? Entonces, luego determino el margen de ventas y el gasto en compras de mercaderías. Yo he comprado, yo he vendido 30.000 ventas de mercaderías, ¿eh? Más 40.000 variación de existencias, con lo cual tengo un margen en ventas de 70.000. ¿Vale? Suponiendo, exacto, y entonces en compras de mercaderías, que yo tenía, fíjate, compras de mercaderías 10.000 y aquí me aparece compras de mercaderías 15.000. Vamos a ver por qué. Porque he comprado, sí, o sea, yo en el ejercicio he comprado 5 y 10, 15.000. Por lo tanto, disminuyo ese ingreso total de margen en ventas de 70.000. Más que el ingreso sería la variación de existencias, ¿eh? No lo otro. No, sí, perdón, sí. Introduzco este margen en ventas de 70.000, me ha dado. Fíjate que yo estoy sumando a los ingresos por ventas la variación de existencias. ¿Cuánto me queda este margen? Y le resto el coste de esas, lo que me he gastado yo en compras en ese ejercicio de mercaderías. ¿Vale? Con lo cual al final me quedará un neto de, o sea, un resultado neto de 55.000. ¿Vale? Vamos, otras cosas. Resultado del ejercicio. No es que sea 5.500, sino que lo cargo a P&G 5.500 por resultados de gastos en suministros 3.000 y gastos sueldos y salarios 2.500. O sea, estoy calculando el resultado del ejercicio de manera que contra el resultado del ejercicio yo voy, salto los gastos y cargo los ingresos. ¿Vale? Esta es la mecánica. ¿Vale? Entonces al final el resultado del ejercicio me queda 55.000 margen en ventas al resultado del ejercicio. Por lo tanto el resultado del ejercicio será este margen en ventas 55.000 menos 5.500, ¿vale? Pero ya es el saldo automático de la cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, el asiento de cierre será capital social 140.000, proveedores 5.000, o sea, todo lo que hay en el pasivo, incluyendo el resultado ya del ejercicio, sí que me sale automático porque es 55.000 menos, ¿dónde estás? No lo veo. Menos 5.500. ¿Eh? Vale, o sea, el resultado del ejercicio es 55.000 menos 5.500, 49.500. ¿Vale? Y también saldo estas cuentas, porque esta es ya de patrimonio neto. Está el resultado del ejercicio, cuyo saldo es 49.500. Está en el haber, lo tengo que saldar. El balance se salda en el cierre. Entonces, saldo, los saldos que hay en el pasivo y patrimonio neto contra los saldos que hay en el activo. Y ya está. ¿Vale? Este sería el ciclo, un ejemplo de ciclo contable completo. ¿Alguna duda, alguna cuestión sobre esto? ¿Tú tienes acceso, ¿no?, a las grabaciones también y a las transparencias? Vale. ¿No quedan dudas? ¿Seguro, seguro? Vale. Pues bueno, yo hoy no me extiendo más. El próximo día y el otro haremos un par de exámenes de contabilidad, detallados, y lo iremos resolviendo. ¿Vale? Pues muchas gracias. Si hay más preguntas. Hoy acabamos antes. Gracias a ti. Pues bueno, no hay nadie en el chat.
No
hay nadie. Vale. Pues normalmente no hay nadie. Vale, pues vamos a cerrar.